Muy buenas. En el programa de hoy hablaremos de sexo y de amor. ¿Juntos? ¿Revueltos? ¿Separados? Os daremos algunas recomendaciones por si estáis pensando haceros un tatuaje o un piercing. Veremos cómo evitar que los granos nos colonicen. Y si la prevención falla, conoceremos algunos tratamientos de medicina naturista para borrar el acné. Además, en Radiando Salud, en UPV Radio 102.5, aprenderemos cómo no hacer jabón.
Y Radiando Salud en UPV Radio con Vanessa Garzón.
Los médicos de familia, a través de su sociedad, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, han elaborado una guía con recomendaciones a tener en cuenta a la hora de hacerse un piercing o un tatuaje, minimizando los riesgos. ¿Qué debes hacer? Pues lo primero es escoger un profesional cualificado. Busca un local especializado. Comprueba que cumple las normas básicas de higiene y esterilidad. Conviene que vayas limpio y tranquilo, y es interesante haber presenciado antes cómo se hace un tatuaje o un piercing otra persona para no llevarse a engaño. El tatuaje, tenlo en cuenta, es para toda la vida. Ninguna técnica, ni láser, ni la sal, ni la abrasión, deja la piel como estaba antes. Así que, si no lo tienes claro, prueba con tatuajes temporales de henna primero. Si escoges un dibujo de catálogo, te puede pasar que el día que vayas a la playa te encuentres con cuatro iguales. Y si tatúas un nombre, que sea el tuyo. Es el único del que puedes estar seguro que te va a acompañar durante el resto de tu vida. Considera además hacerlo pequeño. Piensa que la única manera de borrar un tatuaje es disimularlo con otro el doble de grande. Cuida tu tatuaje. Durante una o dos semanas después de haberlo hecho, debes aplicar una pomada antibiótica cada día con las manos bien limpias. No tomes el sol directamente. Después, basta con aplicar una crema hidratante. Se suele formar una pequeña costra sobre el tatuaje. Mejor no quitarla porque el dibujo pierde nitidez. Sobre los piercings, los médicos de familia recomiendan que no te pongas uno en el ombligo si lo tienes algo salido. Tampoco te hagas un piercing en el pezón si estás embarazada, porque los piercings de acero quirúrgico llevan níquel, ojo. El piercing se cierra rápidamente si te quitas el aro antes de que cicatrice. Para cuidar tu piercing, ten en cuenta que tarda entre 6 y 12 semanas en cicatrizar. Debes remover suavemente el piercing cada día y eliminar todas las costras que encuentres con un bastoncillo empapado en agua jabonosa. Enjuágalo bien moviendo el aro debajo del chorro de agua tibia. Es útil chupar hielo picado e intentar comer despacio y en pedacitos pequeños si el piercing te lo has hecho en la lengua. Ahora bien, si se hincha la piel, se enrojece o sale pus, si tienes enfermedades previas de la piel o tienes cualquier duda, debes acudir a tu médico de cabecera.
Cuídate con nosotros, Radiando Salud en UPV Radio.
Nos acompaña en el estudio Joan Vílchez, sexólogo, psicólogo y psicoterapeuta con consulta en Blasco Ibáñez 113, en Valencia, para desvelarnos las claves para disfrutar del amor y del sexo. Joan, bienvenido a los estudios de UPV Radio. Dinos, ¿hay alguna receta para combinar amor y sexo?
Pues muchísimas, tantas como personas. Cada persona realmente pues es un reto, ¿no?, de experimentar, investigar, averiguar qué es lo que le gusta, qué es lo que necesita, para a partir de ahí, pues bueno, ver de qué manera, por una parte, lo que dependa de uno mismo o de una misma, pues dárselo, y lo que dependa ya de la relación con el otro o con la otra, pues aprender a pedirlo, aprender un poco a compartir. Pero cada persona, yo pienso que ahí, más que seguir modelos, tendría que atreverse a buscar lo que realmente le gusta, lo que realmente le da placer y bienestar, y ir a por ello.
¿Y existe la posibilidad de que sea eterno? ¿El amor puede llegar a ser eterno? ¿Ese estereotipo, a lo mejor, o sea, esa idea romántica del amor para siempre, es factible?
Bueno, hoy día no está de moda todo eso. Hoy día realmente las personas tienen mucha dificultad para comprometerse, para encontrar estabilidad, no ya solo en un trabajo, sino, por supuesto, en una relación. Entonces vivimos muchas veces relaciones superficiales, ocasionales, y hay dificultad para comprometerse. Sí que es cierto que la capacidad de amar todos y todas la tenemos, la capacidad de placer también, Entonces va a depender mucho de la historia de cada cual, cómo desde pequeñitos y pequeñitas hemos sido tratados, si nos hemos sentido queridos, aceptados en nuestras emociones, en nuestras sensaciones, en nuestras expresiones, o si hemos sido reprimidos, ya que todo eso nos va a condicionar a la hora de vincularnos con otra persona, a la hora de vivir el amor, la sexualidad, todo eso nos está influyendo.
Comentabas que todos tenemos capacidad de amor, capacidad de placer, pero lo que no se usa se atrofia. Quiero decir, ¿se puede vivir sin sexo? ¿Se puede vivir sin amor?
Sí, efectivamente, de alguna manera podríamos decir que hay una sexualidad vinculada pues a lo natural, igual que una afectividad genuina, pero a veces cuando no encuentra formas de expresión, de satisfacción, es como que se retuerce, como que se pervierte, como que se distorsiona, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, chicos, recurren habitualmente a pornografía pues porque no tienen la posibilidad, no encuentran la manera de compartir su capacidad de amar, su cuerpo, sus sensaciones con otra persona. Entonces, pues bien, pues sí, uno solo también puede tener placer y está muy bien, ¿no? En determinados momentos es un recurso que todos y todas tenemos a mano. Pero es otra dimensión también el compartir con alguien nuestro cuerpo, nuestras caricias. ¿Que se puede vivir sin eso? Bueno, pues sí, efectivamente hay personas que pueden vivir sin tener sexo con otras, sin tener un amor carnal con otras, pueden sublimarlo, pueden un poco pues enamorarse de sus estudios, enamorarse pues de una actividad, ya sea tocar la guitarra o el violín, en fin, podemos nuestras sensaciones y emociones canalizarlas por otros lados, pero seguimos en el fondo teniendo necesidad de cariño, de afecto. Y tener en cuenta que cuando hablamos de sexualidad nos referimos a todo lo que nos da placer. Entonces, tocar la guitarra, si a ti te da placer, o cantar, es un acto sexual también, porque estás disfrutando, te estás sentando bien.
Quizá tenemos un concepto demasiado genitalizado de la sexualidad.
Así es. Habitualmente la palabra sexual enseguida nos lleva un poco a imaginarnos los bajos fondos, la parte un poco inferior del cuerpo, y es una parte nada más. Pero todo nuestro cuerpo es sensible, todo nuestro cuerpo tiene la capacidad de emocionarse, de sensibilizarse, y muchas veces, por desgracia, restringimos demasiado el placer a esa zona, hacemos depender demasiado nuestra satisfacción o bienestar de lo bien o mal que salga, lo que esperamos o suponemos que tendría que ocurrir ahí. Entonces, una de las claves básicas para disfrutar del amor y del sexo un poco es esta, es desgenitalizar un poco las relaciones y entender que tenemos muchos más centímetros cuadrados en todo el cuerpo que los genitales, que son también importantes a la hora de tener un orgasmo, a la hora de tener caricias de cierta intimidad, pero que requieren el concurso de todo el cuerpo. Es todo el cuerpo el que realmente está estimulado, está excitado, el que realmente está ahí interviniendo. Entonces hay que cuidarlo todo.
Muy bien, Joan. Tomamos buena nota de cuanto dices. Joan Vílchez, psicólogo especialista en psicología clínica y psicoterapia, sexólogo y psicoterapeuta caracteroanalítico, miembro de la Escuela Española de Terapia Reichiana y de la Junta Directiva de la Federación Española de Sociedades de Sexología. Docente y pionero en España en la creación de grupos de hombres y talleres de reflexión y autoayuda para varones. Joan Vílchez, un placer.
A vosotras.
Estás escuchando Radiando Salud aquí en UPV Radio.
Los flavanoles, una sustancia que contienen los granos de cacao, protegen del deterioro cognitivo debido a la edad. Según han constatado en un reciente estudio, una dieta rica en estas sustancias mejora la cognición en los adultos sanos. Pero ojo, eso no significa que tengamos carta blanca para hincharnos a cacao. No estamos haciendo apología de la ingesta abusiva de chocolate o de cacao, ni mucho menos. Scott Small, de la Universidad de Columbia.
It is true that cocoa flavanols are found in chocolate. However, only in very small amounts. Consuming a lot of chocolate is simply bad for your health, so categorically not.
El equipo de investigadores dirigido por Scott Small de la Universidad de Columbia examinó el efecto de los flavonoides en 37 personas con edades comprendidas entre los 50 y los 69 años. A diario y durante 3 meses Unos pacientes recibieron al azar una bebida con una dosis alta de flavanoles, mientras que otro grupo de personas tomó dosis bajas de flavanoles.
Flavanols are compounds that are found in plants, such as cocoa beans, vegetables, tea, and they have been known for many years to have a beneficial effect on health.
Antes y después de cada ingesta, los investigadores comprobaron el rendimiento memorístico de los pacientes. Además, explotaron su cerebro mediante técnicas de neuroimagen. Según constataron, las personas que bebían una cantidad elevada de estas sustancias vegetales difíciles de pronunciar, los flavanoides, mostraban un menor deterioro cognitivo. En otras palabras, sacaban mejores notas en las pruebas de memoria.
The high cocoa flavanols cause an improvement in the area of the brain that's affected by aging. And that improvement was associated with a improvement in memory performance by around 2 or 3 decades. But that's something that really needs to be replicated in a larger study, which we plan on initiating soon.
Ahora bien, los investigadores advierten que el chocolate que compramos y comemos normalmente no contiene las cantidades óptimas de flavanoles, porque la mayor parte de esa sustancia se pierde durante el procesamiento industrial del cacao. La bebida que se utilizó en el estudio se elaboró de manera artesanal para conseguir un elevado contenido en flavanoles. Para llegar a la cantidad que contribuiría a una mejora cognitiva, habría que comer unas 25 barritas de chocolate.
Cuídate con nosotros, Radiando Salud en UPV Radio.
La empresa Sipgood busca un encargado o una encargada de venta de productos de decoración y diseño de interiores. Estos son los detalles de la oferta. La persona elegida se encargaría de la atención al cliente, realización de proyectos y mediciones, realización y seguimiento de presupuestos, diseño y realización de croquis, así como de la exposición y venta de proyectos. Los productos que debe comercializar son parqué, puertas, armarios, ventanas, cocinas, baños. No importa qué nivel formativo tenga. Eso sí, se requiere experiencia mínima de 1 año en un puesto similar, que sepa usar CAD o similares y en general que tenga destreza con las herramientas informáticas. Es imprescindible tener una personalidad dinámica y creativa. La jornada de trabajo del elegido o de la elegida comenzaría a las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Descanso para comer y luego sería retomar la actividad de 17 a 20, 30 horas.
Estás escuchando Radiando Salud aquí en UPV Radio.
Si nos atiborrásemos a chocolate, ¿nos saldrían granitos? Nos ayuda a resolver esta duda el doctor Rafael Torres, presidente de la sección colegial de médicos acupuntores, homeópatas y naturistas del Colegio Oficial de Médicos de Valencia. Consejero de la Junta Directiva de esta institución, doctor en Medicina y Cirugía en la Universidad de Valencia, director del Máster de Medicina Naturista, Acupuntura y Homeopatía de esta misma universidad, presidente de la Asociación Española de Médicos Naturistas y con consulta médica en Primado Reds 96, en Valencia. Lo hemos invitado al programa para hablar del acné, de cómo prevenirlo o, si no podemos evitarlo, de cómo tratarlo de la forma más natural posible. Doctor Torres, ¿qué causa el acné? ¿Cuál es el origen más frecuente?
Bien, el acné es una inflamación de esta unidad pilosebácea que tenemos a nivel de la piel. Entonces, bueno, pues tenemos que realmente aquí hay una especie de interacción entre las hormonas, sobre todo los andrógenos y las bacterias. Y aquí hay muchísimas causas que nos influyen. Y vemos, por ejemplo, que ciertos fármacos como los corticoides, los anticonceptivos, esto nos pueden originar el acné. Cuidado con ellos. Hay causas genéticas, por supuesto. El estrés. El estrés es fundamental. Eso influye muchísimo porque baja nuestras defensas. Y luego, pues, a veces esos hábitos que tenemos, como tocarnos mucho la cara con las manos, que normalmente no están limpias, por eso la importancia de lavárselas, el teléfono, que toca muchas cosas y a veces lo rozamos demasiado con la cara, qué alimentación, y hablaremos ahora también un poco, hay una alimentación que promueve la inflamación y otras que la evitan, temas como el estreñimiento, también fundamental, nuestra limpieza, y por supuesto, malos hábitos de vida, como el fumar, dormir poco, vamos, todo lo que hace que no eliminemos nuestras toxinas, y por supuesto todos los temas también de ese segundo cerebro, que es el intestino, donde tenemos todo el sistema inmunológico con todas las bacterias que trabajan para nosotros.
Nos avanzaba tema de alimentación. ¿Qué alimentos deben estar proscritos para evitar el acné?
Bien, en cuanto a la alimentación, pues los que deben estar proscritos es alimentos refinados. Los alimentos refinados nos producen muchos problemas porque estreñimiento y demás. Cuando hablo de alimentos refinados me refiero al azúcar blanca. El trigo, digamos, cuando hacemos el pan blanco. Después, todos estos alimentos también que tienen muchos tipos de aditivos y demás, que de alguna forma nos intoxican, son los que debemos de quitar. Y como tú bien decías al principio, los excesos, ciertos excesos como el chocolate, como tal. Es decir, que no pasa nada que tomemos un poco de chocolate puro, pero sí que tomemos mucho chocolate o demás, sí que pueda ser entre los alimentos que debemos de quitar. Aunque yo creo que también un poco, si a ti te parece, casi sería más interesante hablar de los positivos, ¿no?
Sí, por supuesto.
Bueno, pues entonces, mira, ¿qué es fundamental? La fruta y la verdura. Es decir, debemos de ir más al mercado y menos al supermercado, porque esos son los que nos limpian los radicales libres, esa basura que tenemos en el organismo, porque no olvidemos que la piel es también es un elemento de desintoxicación y de eliminación de toxinas. Entonces, tomemos alimentos que realmente nos ayuden a eliminar estos radicales libres.
Doctor,
otro alimento muy interesante es el pescado graso, que aunque parezca mentira, es el que tiene omega 3, y los omega 3... hoy en día se habla mucho de ellos y con razón, porque son los que nos bajan la inflamación. Entonces tomemos mucho pescado graso como el atún, la sardina, el boquerón. Estos alimentos hacen que realmente aumente el omega 3. Y también un poco pues nos puede ser muy interesante ciertos hongos como el shiitake, que también aumenta el sistema inmunológico. Utilizar el ajo está muy bien. Y luego yo también diría también dentro de aquí, pues estaría muy bien el yogur, pero no el yogur que normalmente se comercializa porque tiene muy pocos probióticos, sino ese kéfir que podemos hacer nosotros en casa, que pueda ser muy interesante.
Doctor Torres, ¿y afecta de forma diferente a los hombres y a las mujeres el acné?
Sí, afecta de forma diferente. Las mujeres un poco más pronto, los hombres un poco más tarde, menos cantidad en los hombres que en las mujeres, pero por otra parte, cuando aparecen los hombres es mucho más grave por esas posibles cicatrices que pueda dejar, y toda esta serie de cosas cambian. Incluso pues nos podemos encontrar que en la raza blanca hay más que los negros o que los chinos, y que son pues esa serie de variaciones que hacen que realmente pues cambien, y que normalmente también aparece más en los jóvenes de 12 a 17 años con los cambios hormonales, pero que nos podemos encontrar también que a los 25 años podemos tener, y hay gente que lo pueda tener toda la vida, pero que en esas epidemiológicamente, como yo te he dicho.
Ajá. Hemos tomado buena nota de todas sus indicaciones, doctor Torres, pero si todo falla, ¿cómo se puede tratar el acné desde la medicina naturista?
Vale, vamos a ver. Dicho todo esto, lo que tenemos que tener muy claro es decir que esas son cosas básicas que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. Y después un poco también tenemos que tener en cuenta que tenemos que personalizar. Porque claro, hoy en día se puede medir qué vitaminas nos faltan, no decir voy a tomar esta o tomar lo otro, sino o un suplemento de omega 3. Es decir, tenemos en medicina naturista hoy en día los estudios y las pruebas necesarias para saber qué es lo que nos falta. Y por otra parte, pues también si en un momento determinado, pues eso, cuidar ese estreñimiento. Si nos hace falta un hidrocolón, debemos de hacer un hidrocolón para hacer una limpieza intestinal. Debemos de cuidar esa personalización, cuánto duerme cómo duerme. Cuánta agua toma, porque eso puede ser también es fundamental. Nosotros somos de un 60 a un 70% de agua. Conforme envejecemos tenemos menos agua. Y luego también tenemos, aparte de todo esto, pues yo utilizo mucho los peeling de ácido salicílico, que se hacen 4 o 5 sesiones de ácido salicílico, y eso nos viene muy bien para de una forma un tanto dentro de la medicina turista, el poder cuidar que esa cara haya esa limpieza para que no se queden esas posibles cicatrices en el tiempo, y junto con lo que esas medidas básicas que nosotros hagamos, realmente funcionemos. Y otro tema que también yo no quiero que se quede es el estrés. Hoy en día el estrés es fundamental, y fundamental para que lo hagamos. Entonces, decir un poco pues a los estudiantes, que suelen oír más esta emisión y demás, un poco, hagan ejercicio. Es muy bueno por varias causas. Nos produce también una serie de efectos psicológicos importantes, y por otra parte nos disminuye el estrés.
Ajá. Tomamos nota, doctor Rafael Torres. Dedicaremos un programa, o volveremos a hablar del estrés seguro. Doctor Rafael Torres, presidente de la sección colegial de médicos acupuntores, homeópatas y naturistas del Colegio Oficial de Médicos de Valencia, con consulta médica en Primado Reds 96, en Valencia. Muchas gracias, doctor.
A vosotros.
Cuídate con nosotros, Radiando Salud en UPV Radio.
¿Sabías que el cuerpo humano tiene suficiente grasa como para hacer 7 pastillas de jabón? Cuando los cuerpos humanos comenzaron a utilizarse realmente para obtener productos de ellos, el pelo para rellenos y aislantes, por poner un ejemplo, hay claros indicios de que algunos científicos alemanes experimentaron fabricando jabón a partir de grasa humana. El profesor Rudolf Spanner fabricó entre 10 y 100 kilos de jabón de cadáveres procedentes de un hospital psiquiátrico, una cárcel y un campo de concentración. El propio Spanner confesó tras la Segunda Guerra Mundial que el jabón fue usado solo para ser inyectado en ligamentos de articulaciones, a modo de terapia. Este tipo de experimentos terminaron cuando el jefe de las SS, Heinrich Himmler, escuchó rumores de su existencia y ordenó una investigación. El año pasado, el artista Orestes de la Paz expuso en Miami jabón fabricado con la grasa que le quitaron del cuerpo por medio de una liposucción, y que quiso convertir en piezas de arte que también comercializó a razón de $1,000 por unidad. Su obra, que se exhibió en el Museo Frost de Miami, incluyó un explícito vídeo, algo repulsivo, debo confesar, con imágenes de la liposucción y de cómo hervía y manipulaba la grasa. El artista animaba a los visitantes a lavarse las manos con su jabón, pero tenía el detalle de apagar el vídeo cuando había visita de grupos escolares.
Me lavo las manitas. ¡Chau, chau, chau! Me lavo las manitas. ¡Chau, chau, chau! Me seco con la toalla que me da papá y mamá.
En fin, además de grasas, el cuerpo humano también se dice que contiene hierro para hacer un clavo pequeño, potasio para disparar un cañón de juguete, azúcar para llenar una jarra pequeña, azufre para limpiar un perro de pulgas y cal para blanquear un pequeño gallinero. Casi nada.
Estás escuchando Radiando Salud aquí en UPV Radio.
Ya lo sabes, hay que cuidarse. Si te apetece comentarnos qué te ha parecido el programa o plantearnos tus dudas, puedes hacerlo por correo. Mándanos un mail a radiandosalud-rtv@upv.es. radiandosalud-rtv@upv.es. Me leo todos los correos. Nos vemos o nos oímos el próximo miércoles en UPV Radio 102.5. En el control técnico, Sari Zorio, y quien nos habla, Vanessa Garzón.